El Banco Central Europeo pidió más recortes sociales a los países de la zona euro en una reunión en Barcelona en medio de protestas contra las políticas neoliberales que impulsan los gobiernos y la entidad europea. En conferencia de prensa tras el encuentro, el presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, alabó el proceso que han hecho todos los países de la zona euro al aplicar duros recortes presupuestarios y privatizaciones en servicios públicos como la sanidad o la educación. Además, advirtió que algunos gobiernos deben ser más ambiciosos en sus reformas. Draghi afirmó que es importantísimo perseverar en la aplicación de recortes sociales. Así, en medio del debate entre los halcones de la ortodoxia neoliberal y los que exigen el abandono de la receta única de la austeridad, Draghi insistió en que el pacto fiscal firmado este año por países de la Unión Europea y todos los de la eurozona no es contradictorio con un pacto de crecimiento que pueda agregársele. Pero antes de hablar de estímulos, Draghi remarcó que las privatizaciones y los recortes no solo son irrenunciables, sino que deben acelerarse. Para entender bien quién impulsa las políticas de ayudas a los bancos, los recortes para la ciudadanía y las privatizaciones que pone en manos de empresas el sector público, hay que señalar quién es Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Entre enero de 2002 y enero de 2006 fue vicepresidente por Europa con cargo operativo de Goldman Sachs, el cuarto banco de inversión del mundo. Mientras Draghi era vicepresidente de Goldman Sachs International, la compañía asesoró al ex primer ministro griego Kostas Karamanlis sobre cómo ocultar la verdadera magnitud del déficit griego. Esa ocultación del fraude condujo a la crisis financiera en Grecia de 2010 y 2011. Pues bien, ese hombre, Draghi, ahora es el que marca la política financiera europea desde la presidencia del Banco Central Europeo. Respecto al Estado español en concreto, el presidente del Banco Central Europeo elogió las reformas emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy, pero a pesar de que esos recortes, realizados en tan solo 3 meses, han supuesto un retroceso en derechos sociales y laborales hasta los que estaban vigentes en el siglo XIX, para Draghi se necesita aún más celeridad. El Banco Central Europeo desembarcó además en Barcelona en un momento extremadamente sensible a las perspectivas económicas negativas de España, que en el primer trimestre del año recayó en recesión, se suma una tasa de desempleo de más del 24%, es decir, 5.600.000 personas en paro y una creciente ebullición social por los paquetazos neoliberales aplicados por el gobierno contra los sectores más vulnerables de la sociedad. El movimiento de los indignados o 15M, así como las centrales obreras y partidos de izquierda, denuncian al Banco Central Europeo de ser, junto con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, el responsable de que España vaya hacia un precipicio. Debido al rechazo social que genera la entidad y sus recetas, el gobierno llevó a cabo la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de personas durante la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona. Además, blindó la ciudad con un fuerte operativo policial del que participaron más de 8.000 agentes. Los indignados habían anunciado que no caerían en la provocación, por lo que organizaron una cumbre alternativa en varios parques de la ciudad, lejos de la reunión del Banco Central Europeo, a la vez que convocaron un cacerolazo cada día a las 21 horas en repudio a la entidad y sus políticas. En cambio, miles de estudiantes universitarios, entre 20.000 y 30.000 según los organizadores, desafiaron a las autoridades con una protesta para rechazar la subida de las tasas universitarias y contra los recortes del gobierno regional y de Rajoy. El analista político Ramón San Blas revela el trasfondo real de la política del Banco Central Europeo.
Las políticas del Banco Central Europeo en toda esta fase de recortes, ¿no? Que llevamos ya 3 años de recortes sociales muy agresivos, tenemos que remontarnos un poco atrás, ¿no? Al origen de la política monetaria europea común, el tema de tener la moneda única, el euro, y compararlo como estábamos antes. Antes de la entrada de la adopción del euro como moneda única, era cada banco central estatal, no el Banco Central Europeo, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso del Estado Español, el Banco de España, quien podía decidir las políticas monetarias, ¿no? Quien podía, gozar de liquidez. Por ejemplo, se habla de los ataques especulativos de los mercados, ¿no? En esos casos, lo que hacía el mismo Estado era emitir moneda, comprar deuda pública. En el momento en que se pasa a tener una política monetaria europea, ¿no? Se abandona la política monetaria nacional, lo que se hace es delegar en el Banco Central Europeo esa capacidad para poder, pues eso, combatir los problemas económicos. Y la verdad es que por parte del Banco Central Europeo no hay ningún interés de asumir este rol. Inicialmente se concibe el Banco Central Europeo como una herramienta para fomentar el crecimiento económico. Luego la práctica no ha sido así. Me explico. La política del Banco Central Europeo, para que los gobiernos puedan acceder a tener un mínimo de liquidez, estos lo deben pedir a los bancos privados. ¿Por qué? Porque previamente el Banco Central Europeo, que sí que tiene esa liquidez, ha dejado ese a un tipo de interés del 1%, dados básicamente bancos alemanes, la mayoría de ellos, estamos hablando del Deutsche Bank entre ellos, mientras que el Deutsche Bank está recibiendo ese dinero al 1%, que por cierto, este tipo de interés se va a seguir manteniendo, y hoy lo ha manifestado así Mario Draghi al finalizar la reunión. Estos bancos lo que hacen es prestarlo a los gobiernos a un tanto por ciento, que es 5 veces superior, al 5 o al 6%. Esto repercute en un encarecimiento de esos recursos que, a su vez, dejan sin los estados. Pero no solamente esto, sino que en el momento en que el Banco Central, en el momento en que un gobierno acepta el dinero, ¿no?, los recursos monetarios que aporta el Banco Central, está también pues renunciando a su control económico del mismo estado. Explico, el Banco Central Europeo una deja ese dinero por unas condiciones, y las condiciones es que se devuelva ese dinero cuanto antes. Ahí vienen los recortes. En el caso de Grecia ha llegado a ser algo, bueno, o sea, perverso, ¿no? De que se precaricen puestos de trabajo, que desaparezcan puestos de trabajo en la administración pública, o sea, que se despidan a funcionarios, disminución de los salarios, la obligación de poner pues al servicio de los creditores todos los activos del Estado. Entonces, en el caso de España, pues nos encontramos como pues en agosto del 2011, los últimos meses ya del gobierno Zapatero, del antiguo presidente del gobierno español, en una vorágine totalmente neoliberal, ¿no?, y de claudicar ante los mercados. Jean-Claude Trichet, que era el antiguo presidente del Banco Central Europeo, envía una carta donde se exige pues que se apliquen las siguientes medidas con rapidez y decisión. El que se saneen las finanzas públicas, que se introduzcan medidas de austeridad, que se alargue la edad de jubilación, que se rebaje el salario mínimo, que se disminuya la protección social, que se privatice la sanidad, que se favorezca el despido libre y además que se incluyera en la Constitución Nacional un tope al déficit público. Me explico, la ley que rige el resto del ordenamiento jurídico, que sería la Constitución Española, que se introduzca un artículo en el que se prohíba el superar el techo de, ¿no?, techo de gas. Si cuando estamos en un momento de crisis lo que se está haciendo es, por un lado, pues reducir lo que es la capacidad de consumo de la mayoría de la población, te estás dirigiendo hacia la recesión. Eso es una cuestión que muchos economistas lo plantean así. El tema es este, es el siguiente, lo que está buscando el Banco Central Europeo, que ni más ni menos que defiende los intereses de la banca privada alemana, la introducción de medidas de corte neoliberal para poder garantizar, ¿no?, lo que serían los beneficios de grandes empresas europeas. Es más, un dato echa por tierra la utilidad de endeudarse, sea con el Banco Central Europeo o con el FMI o con cualquier otro organismo supranacional, que en el año 2012 el Estado español va a pagar solamente en tipo de interés 28.876 millones de euros. Una cantidad que supera los 27.600 millones de euros que el gobierno español ha recortado en los diferentes ministerios. Entonces, realmente aquí vemos la inutilidad de todos estos recortes.
Era el analista político Ramón San Blas revelando el trasfondo real de la política del Banco Central Europeo.